En este espacio de tecnología para todos hablaremos de DotWatch, un reloj en braille para personas ciegas que brinda hora, fecha, alarma, cronómetro y temporizador. Este dispositivo funciona a través del sistema de electroescritura braille con unos puntos que se van moviendo para dar la información. Además, también cuenta con una ligera vibración. Rápidamente les contaré un poco de historia. El sistema braille es el método que usan las personas ciegas desde el siglo XIX para leer y escribir con el tacto. Es una serie de 6 puntos en relieve que se interpretan como letras del alfabeto, capaz de exponer números, letras y hasta signos, lo que lo hace realmente completo. En total existen 256 caracteres en braille. Ahora sí, el DotWatch tiene 3 botones. En la parte superior lateral derecha está el botón Select, le sigue la corona y en la parte inferior está ubicado el botón de inicio. En el tablero se ubican 4 celdas de braille dinámicas que se encargan de dar la información. Por ejemplo, al pulsar el botón Select, automáticamente los puntos braille indicarán la hora. Para salir de esta función se oprime el botón inicio y para saber la fecha se pulsa el botón select 3 veces. Este reloj fue diseñado por la empresa surcoreana Dot Incorporation. El DotWatch es un dispositivo que pesa 60 gramos y está hecho de aluminio ligero. Y mi bonus track es que la funcionalidad de este reloj es amplia, ya que es posible leer en su pantalla los mensajes y las notificaciones del teléfono siempre y cuando este esté sincronizado con su dispositivo móvil.
Tomemos nota.
Nota escrita.
Bueno, voy a tomarle esta sección que usted habla también sobre, digamos, sobre gramática y también el uso y el desuso de palabras. Y a veces que a los bogotanos se le tilda de mal hablados, porque dicen comillas que se inventan palabras.
Como el re.
Sí, exacto.
Reinventada esa palabra.
Que ese es un prefijo, ¿no?
Sí, eso es un prefijo.
Pero bueno,
eso sí. No es una palabra.
No. No,
se le, el inventado ya existe, el re es el prefijo.
Correcto, mire, por favor.
Entonces, agregarle prefijos a las cosas es lo que no debemos hacer.
Como en clase cuando hago estas secciones.
Ahora sí, Henrycito.
Dios mío santo. Y hoy voy a traer una palabra que lo utilizamos mucho y es el esfero.
Ah, señores.
Ay, déjeme con mi esfero.
No, ¿sabe que no está mal?
¿No está mal?
Es la reducción, digamos así. Esfero es el acrónimo, la abreviatura de una palabra que se llama esferográfico.
Yo una vez estaba en un aeropuerto y le pedí a una señora un esfero.
Y lo miraron como raro.
Y la señora me miró como, ¿qué? Sí, ¿qué
eres colombiana, amiga?
Y yo movía mi manito como quien escribe en el aire. Y
pencil, y le paso un lápiz.
Bolígrafo.
Bolígrafo. Ah, eso sí, bolígrafo, gracias. ¿De dónde eres? De Colombia.
Sí, eres colombiana, amiga. Pero bueno, yo tenía entendido ahora, antes de que...
Señor,
y te pregunto,
no,
dale, ya que
por
sabes
favor, no más acorchar, gracias, salud.
El esfero no lo conocemos así también como esfero por la bolita que emite la tinta del esfero, que es una esferita muy mínima. No, que ya, es una esfera chiquitica, chiquitica.
Yo busqué aquí rápidamente qué es el esferográfico, para poder pues, hablar y decirles para
pero
que...
Pero por supuesto. No me...
Claro, tocaba hacer la investigación completa, por eso tomé esta sección de ley de un momentico. Abro comillas, señores. Esferográfico, ¿no?
Sí,
utensilio para escribir que consiste en un tubo hueco de plástico o de metal con un depósito cilíndrico de una tinta viscosa en su interior y una bolita metálica en la punta que gira libremente y hace salir la tinta de forma uniforme. Eso es lo que nos dice la doctora Rae.
La Rae, tal cual, la señora Rae.
Entonces, ahí está para tenerlo en cuenta, amigo bogotano, la palabra esfero sí existe y que su uso está recogido en varios diccionarios de la lengua castellana para que usted lo tenga presente y diga también que el bogotano no es mal hablado. Recuerda muy bien que es la reducción de la palabra esferográfico.
Y se vale, igual que bolígrafo, ¿cierto? O el bolígrafo ya es muy internacional.
No, doctora, lo que pasa es que también eso también nos hace muy nutridos en la lengua por el tema de los regionalismos. Cuando yo aterricé a Bogotá, no, por supuesto aprendí a decir esfero, aprendí a decir tajalápiz.
¿Cómo
aprendí
le decías
a reconocer que el perico también se le dice al café con leche pequeño.
Y, los huevos y a los también. Huevitos pericos.
Y a los huevos pericos.
Y al animal.
Y al otro perico.
Y a la droga ilícita.
Pero entonces... también va muy relacionado en este caso con otras palabras con los regionalismos. Entonces cada región apropia, porque yo les puedo decir, a mí me encanta la lechosa y ustedes me pueden,
wow,
perdón,
chiques. ¿Qué es lechosa?
¿Qué es lechosa? Pues
no sé.
La lechosa es la papaya para ustedes. Y les decimos lechosa en Cúcuta. O también le decimos parchita a maracuyá, porque cercanos a Venezuela, nosotros nos acogemos de algunos términos de allá. Entonces también está muy relacionado con esto. En el caso de del esfero sí tiene la abreviación, pero hay otras palabras que relacionadas con el regionalismo hace que sean diferentes de una región a otra. Y poco a poco la RAE tenga que reconocerlas dentro del diccionario.
¿Sabe qué ha pasado también? ¿Existirá
el diccionario colombiano?
Sí, claro. Y es que hemos también institucionalizado palabras que no son realmente lo que nosotros esperábamos, sino su marca. Por ejemplo, licopor. O sea, la palabra licopor no es el material de poliestireno como tal, o poliestireno, perdón, como tal, a lo que se refiere uno, y realmente licopor es la marca del producto que lo...
Suceden, usted... ¿se acuerda que hicimos el mismo ejercicio con el herpo? La palabra herpo.
Hermes Polanía.
Sí, señor, pero el bocadillo, perdón, la galleta con bocadillo,
galletín.
No
galletín.
Es realmente galletín. Que se llame herpo, es como pero lo asumimos como por la marca más reconocida en Colombia.
O el boxer, como usted lo mencionó anteriormente, que es el pegamento.
¿Sabe cuál es la otra también? La de Ipinto.
La Ipinto.
La Ipinto.
No. Ipinto es un producto santandereano, sí, de refrescos, digámoslo así. Y es digamos que significa Hipólito Pinto. ¿Qué pasó con esta empresa? Que otra grande de aquí de Colombia quería comprarla. ¿Y qué pasó? Ellos dijeron, no señor, él muy... interesado en su negocio y creyendo en su negocio, pues él dijo, no señor, no voy a vender. Dicen las malas lenguas que esta empresa empezó a comprar los envases.
No lo puedo creer.
Entonces, ¿qué hacía? Hipólito Pinto llegó y empezó a buscar cómo luchar contra esta empresa, y aún así esta empresa siguió creciendo y todavía sigue allá en Santander. Es muy difícil conseguirla aquí en Bogotá, Lady, pero igual las personas que tenemos ese privilegio podemos disfrutar de esta deliciosa gaseosa.
Bueno, pues ahí está. A propósito de ese dato interesante.
Momento, no es por publicidad Ipinto ni nada por el estilo.
No, nosotros somos informativos.
Oiga, pero qué rico un Ipinto, ¿no? Cuando uno llega a su región.
Sí, la verdad, sí. ¿Sabe
yo la conozco como Sol, en el Tolima?
Ah, pero esa es
otra. No, es diferente.
En Cundinamarca.
Es otra.
Pero es la cola. O sea,
es igual a la Chubi.
Es que la cola es el sabor de la gaseosa, la colombiana.
Porque la Ipinto no es como la cola román.
Sí.
Es cola.
Y la Sol es como la colombiana.
Sí,
y la colombiana es cola. ¿Sí me entiende?
No, es colombiano.
No, le entiendo.
No le entendemos.
El sabor de la gaseosa, así como está el sabor uva, manzana, limonada, está el sabor cola, ¿cierto?
Sí.
Postobón seguramente tiene su postobón cola.
Esa es la oscura, ¿no?
¿Cuál oscura?
La cola, creo que la cola viene siendo como estilo Coca-Cola.
No. El sabor, es que es un sabor.
Lo que pasa es que hay cola negra, cola roja. Y
cola romana,
cola,
no sé si no marca.
La rosada, la naranja.
Sí, eso. O sea, el Ipinto es igual a la cola
el
romana.
El caso es que
es como el mismo color, ¿no?
Sí.
Y el mismo sabor.
Exactamente. y la sol es la colombiana.
La cola naranja.
O sea, tendrán su proceso diferente, terminan siendo cola, pero son diferentes, entonces uno las asimila.
Había otra que era light, una que era light, no sé qué.
Hay una que es horrible, que es negra, que no va a decir el nombre, que trata de ser Coca-Cola, pero qué cosa más.
Ah, que es grande. Sí. ¿En inglés?
La Big Cola.
Sí.
Pero gracias, no le quería decir el nombre, pero bueno.
No, aquí decimos, pero de manera pedagógica y más hablando sobre temas de bogotanismos, lo podríamos llamar así, no sé, la manera en cómo hablamos y adaptamos ciertas palabras a nuestro idioma.
Digámoslo así, más que bogotanismo.
Así porque todo Colombia usa esferas, sí, sí, señor.
Pero bueno, resumidas cuentas, luego volvemos a contar la historia, Lady, de cómo el día que Coca-Cola quiso ser Pepsi. Esa historia fue buena, ¿no? Luego la
sí,
contamos.
Sí, señor. Luego la contamos porque es interesante.
Por esta fecha, más o menos fue en noviembre, cuando lanzó ese producto que era Coca-Cola a base de un maíz transgénico. Que... lo que pasa es que Coca-Cola se hacía de una forma diferente y Pepsi la hacía de otra forma. Entonces Coca-Cola empezó a tomar lo que hacía Pepsi, y la gente de Pepsi, muy inteligente, se enteró de eso y dijo: Coca-Cola está mala, que nos está copiando.
O sea, lo hizo público.
Sí. Entonces, claro,
pero esas Coca-Cola, dos son ricas.
O sea, se tenía la New Coke.
No, eso es diferente.
Coca-Cola tenía en esa época, usted Coca-Cola tenía la Coca-Cola normal y la New Coke. Entonces esa era la New Coke, era la que cogía las bases del producto de Pepsi. Entonces es chistoso porque usted le ponía a las personas que probaran y él decía: no, creo que para mí es esta o esta. Entonces estaban confundidos. Ese fue el momento.
Yo
que
creo
Pepsi
que
era
que todos,
número
venga,
uno.
Venga, tenemos que hacer la prueba. ¿Cuál es más rica? ¿Y ya?
A mí me gusta más la Pepsi.
No, venga, ya cambiamos.
La Coca-Cola en la...
Nos van así, sí. Nos llega acá un mensajito a la portería. Perdón. Oigan, sí.
En lata más rica. Bueno, ya, sí.
Deliciosa. Y fría con hielo deliciosa.
Ya.
En este espacio de Tomemos Nota se presta para muchas cosas para que usted tenga en cuenta y en serio tome nota de las diferentes recomendaciones, datos curiosos y tips que les brindamos a través de Mañana Ciencia.
Yo para que le entre por uno oído y le salga,
por el otro y no haga caso. Porque se les ha advertido muchas cosas y no sabemos si ustedes los ponen en práctica. A los oyentes que tengan esta marca de teléfonos Android, mucha atención, porque fueron declarados vulnerables por un grupo de expertos universitarios que por medio de un estudio reveló, en el que muestran cuáles son los celulares que se hackean con mayor facilidad y por eso se convierten en vulnerables. Antes que eso, pues esto es, bueno, en sus pruebas, mediante ese estudio, los investigadores descubrieron 14 comandos que podrían usarse para engañar a los teléfonos Android vulnerables, para que filtren datos sensibles del dispositivo y pues puedan también manipular las llamadas telefónicas que nosotros hacemos. Esto es de acuerdo con, bueno, los nombres son un poco complejos, pero vamos a decirle más fácil: Elisa Bertino, de la Universidad de Purdue, y Omar Chaudhry, de la Universidad de Iowa, que se trata de los que están estudiando como tal estos software de estos dispositivos móviles. Y la lista la brindo a continuación. Vamos del 10 al número 1. En el 10 está el HTC Desire 10 Lifestyle. Creo que no está en Colombia. El número 9 es el Motorola Nexus 6. En el número 8 está el LG Nexus 5. En el 7 está el LG G3. En el número 6 está Google Pixel 2. En el número 5 está Samsung Note 2. En el 4 está Huawei Nexus 6P. En el número 3 está el Huawei P8 Lite. En el número 2 está el Samsung Galaxy S3. Y el más vulnerable de esta lista es el Samsung Galaxy S8 Plus, para que lo tengan en cuenta. Son los celulares entonces que son los más facilitos de que usted le puedan robar su información y puedan desviar sus llamadas.
No.
Si ustedes hacen el ejercicio con esos dispositivos móviles, muy probablemente en el momento que ustedes quieran marcar a alguna persona, ahí usted le va a aparecer en su pantalla desvío de llamada. Quiere decir que la llamada se está desviando pues a alguna persona que está intentando hackear su dispositivo móvil. De esta manera, pues los hackers pueden obtener su número email del dispositivo móvil, o el IMSI, que es el otro similar, interceptar llamadas, reenviar llamadas a otro número, desviar las llamadas, bloquear la función de llamadas, eliminar el acceso a internet, bloquear la señal del internet y muchísimas cosas más, inclusive también ralentizar su dispositivo móvil. De hecho, este grupo de jóvenes también afirman que los ciberdelincuentes pueden espiar estos teléfonos a través de el Bluetooth y accesorios, ¿cómo los llamemos?
Inalámbricos,
sí. Como el USB inalámbrico, auriculares, entre otras cosas. Así que ahí está la lista de estos 10 dispositivos móviles vulnerables que fueron declarados por este grupo de estudiantes. Esta información es verídica, por supuesto, así que Ahí está para que lo tengan en cuenta.
Hablando de tecnología y de celulares, Jefferson y compañeros, les cuento que recientemente una gran cantidad de usuarios de WhatsApp han manifestado su gran molestia porque dicen que la última actualización de esta popular plataforma hace que su celular pierda batería.
Mi mamá es una de ellas.
¿Sí?
Sí, señora.
Pues esta información nos la da Wabeta Info, es un sitio web especializado en filtrar todas las novedades de WhatsApp, y dice que los usuarios afirmativamente han experimentado problemas con el rendimiento de la batería de su teléfono, cuya carga estaría siendo drenada a causa de los procesos en segundo plano que realiza esta aplicación en su equipo. De acuerdo con las publicaciones que hizo el portal especializado a través de su cuenta de Twitter, varias personas afectadas con este problema aseguraron que la falla comenzó a aparecer cuando instalaron la última actualización de WhatsApp. Es importante destacar que este problema se ha reportado tanto en teléfonos iPhone como en teléfonos Android de diferentes marcas. Los usuarios afectados han argumentado que después de esta actualización de la aplicación de mensajería, sus equipos les notifican con frecuencia que WhatsApp está consumiendo mucha energía y la carga del equipo está durando menos horas de lo que duraba antes. Pues Wabeta Info nos indicó a todos los usuarios de Android que las marcas que más han detectado esta falla son los teléfonos Xiaomi y los OnePlus. Pero sin embargo, las otras marcas, los otros fabricantes, no es que queden por fuera de esto. Para saber si su equipo sufre de este problema, solo basta con ir a los ajustes del teléfono y van a entrar a la opción de batería. En pantalla deberá aparecer la opción detalles de uso o una función que permita conocer qué aplicación consume más energía, y ahí usted va a saber qué tanto le está consumiendo el WhatsApp. Si usted posee un iPhone, es recomendable acceder a los ajustes y luego ir al aparato batería. Una vez allí, debe pulsar en mostrar actividad y revisar el consumo de WhatsApp en segundo plano. Si usted, después de realizar estos pasos, descubre que sí está aumentando el consumo de batería debido a su WhatsApp, es posible que la actividad en segundo plano de la aplicación esté devorando toda la carga de la batería, y lo que debe hacer, lo que aconsejan, es darle forzar el cierre de la aplicación después de usarla para evitar que acabe con la carga de la batería.
Y adicional a eso, también reportan varios usuarios que se está volviendo lento el dispositivo móvil una vez usted actualice los WhatsApp. Los dispositivos móviles no tan modernos como las últimas generaciones que han sacado diferentes marcas de Android y iOS, sino más que todo aquellos, por ejemplo, les nombró puntualmente un Huawei 5 2017. Un ejemplo, cuando usted hace la actualización de WhatsApp en este dispositivo móvil, su celular se puede poner lento. Siempre se me dificulta esa palabra. Así que es bueno que actualice, pero como dice Arena, siga esas recomendaciones por parte de configuraciones o ajustes en su dispositivo móvil, y es muy sencillo, es muy fácil ingresando a batería y ahí le salen todas las aplicaciones, WhatsApp, Instagram, Facebook y lo que usted consuma, y ahí le va a salir como tal.
Y cada vez que usted envíe un mensaje, use su WhatsApp, dele forzar cierre para que se cierre definitivamente, porque si no le va a quedar consumiendo la batería. Esta es una solución temporal. La idea obviamente es que ya WhatsApp se pronuncie y dé una nueva actualización arreglando estas fallas, pero por el momento pues ese es el consejo, forzar cierre después de usar la aplicación.
Y aún no se sabe cuál será esta actualización, o sea, independientemente de la que nos dijo Nicolás del bloqueo de la aplicación, creo que la última actualización es que a usted, al momento en que usted vaya a abrir la aplicación de WhatsApp, le va a aparecer el símbolo de la marca de WhatsApp y ya.
Es como inmediatamente. Una ventanita de
bienvenida. Sí, y ya es la única actualización que tuvo, pero está muy mala por el tema de batería. Sí.
¿Sabes por qué es bueno eso, Jefito? Pasa lo siguiente. Yo antes, cuando me desplazaba y abría mis aplicaciones, me aparecía ahí en la imagen de las pestañas la última conversación o lo último que tenía yo abierto. Entonces, por seguridad misma también, sea por X o Y motivo, lo que usted quiera, también sirve para eso, le dije. Entonces, mire, a ver si está de pronto encendido su celular. Miremos si está encendido, muy bien. Entonces, para tenerlo en cuenta, esa es una de las actualizaciones que fue buena también. Lo que dice usted es muy cierto, pero sabe que también está pasando con dispositivos. A mí se me hace que los de Apple se están demorando más en cargar y se están descargando más rápido. No sé.
Sí, señor.
Pero bueno, con la nueva actualización.
Bueno, yo les tengo noticias también relacionadas con la tecnología, porque en próximas semanas cambiarán el logo de Facebook.
¿Cómo es eso, Leire?
¿Cómo es eso, por favor?
Pues les quiero contar que voy a hacerles una descripción de cómo sería este nuevo logo. Luego de 15 años, imagínense. Realmente a mí se me parece al de otra red social.
Sí. Lo que pasa es que pues, como está uniendo... Esta unión de campaña, digámoslo así, sí, unión, señor, de empresas, que es la de Instagram. WhatsApp e Instagram.
Está usando los mismos, sí, utilizaría los mismos colores, de Instagram, pero el tipo de letras más rígido, ¿no? Es, sí, normal, lo veo como en más sostenida, delgado, mayúsculas, y pues parece, me parece como un Arial.
¿Sabe qué es lo que pasa acá? Que se me hace raro, doctora. Pues bueno, es fondo blanco por un motivo, que el señor Mark Zuckerberg es daltónico. Que por eso el Facebook es azul y blanco. Por eso nació de esos colores. Entonces ahí me deja sonando. ¿Qué? O sea, frente a los colores y frente a lo que pensaba y lo que él vivía y lo que tenía hace 10 años cuando creó el logo, ¿no?
Porque en temas de contraste no tienen ninguno, al contrario, puede llegar a ser confuso.
Correcto.
Porque al utilizar los mismos colores de Instagram, la palabra Facebook tiene colores en degradé.
Sí,
entonces esto hará que para personas, por ejemplo, con baja visión no sea tan fácil detectar, y para aquellos que tienen alteraciones visuales como el astigmatismo y demás, les va a saltar las letras.
Claro.
Y genera otro tipo como de saltos a la hora de revisar el nombre, pero este será el nuevo logo de Facebook. No se preocupen si ingresan a su aplicación y dicen, ¿esto qué fue? No, sí, es el mismo Facebook, que a partir de más o menos 2 semanas se tiene pensado que este logo empiece a aplicarse. La compañía pasa, para que entiendan cuál es la diferencia, pasa de tener letras gruesas, blancas, en minúsculas y fondo azul, hacer en letras con mayúscula sostenida y con los mismos colores de Instagram.
Que es como un rojo, amarillo, naranja degradado ahí combinado, moradito. Sí, son colores ahí muy raros.
Muchos
son
colores.
Es un color...
Digamos que son los colores multicolor, cálidos de verano.
Cálidos, se me hace de a mí, verano.
Y, no, perdón, de atardecer, de un atardecer.
Sí.
Se me hace a mí que son las gamas del atardecer. Si usted mira, tiene esas,
sí,
gamas,
señor,
se me hace.
Sí, señor, también me parece.
Sí, creo, no sé, ¿sabes? Pero no sé si me equivoque o no.
O cuando estuve en el Sahara, allá, entonces uno ve esos, claro, colores, pues, de fondo,
no,
mientras
el estado
sol,
en el Sahara.
¿Cuántas,
no,
cuántas
sé,
posibilidades de lluvia hay en el Sahara?
0%, gracias, señor, de no, lluvia en el Sahara. Con una temperatura de 27 grados centígrados, ¿usted rey lo pueden creer?
Ah, pero no está tan caliente. Estable. Es Cartagena, ver, pero, y es que llega a 32.
Pero usted sale a la calle y se siente la arena en la boca.
Claro. Ah, no, pues,
y si nunca llueve,
repito,
pues
no
peor,
habiendo
y
estado
encima
en el Sahara,
de un camello,
no se come la vaina.
Saludos a Diana, que está
también
ahí,
se siente el aire.
Bueno, y la otra noticia que les tengo es que mientras Colombia tiene como principal discusión en este tema de la tecnología en el sector de las telecomunicaciones, la asignación del espectro para servicios 4G, que no en todas las zonas de Bogotá, por ejemplo, así usted tenga y haya cambiado su SIM card para una de 4G, no le va a aplicar el servicio porque las antenas no están disponibles. En China ya están hablando del 6G.
Sí, eso conversábamos, perdón, eso conversábamos una vez aquí, hace mucho tiempo, un par de meses en Incinautas, aquí el programa de tecnología de Inci Radio, donde comentaban que Colombia se quedó en el 3.5G y en el 4G, e intenta ahí como por las esquinas excavar para el 4.5G, que de hecho a veces sale en el identificador de señal en los celulares de alta gama 4.5G. Entonces eso es lo que dificulta, y por eso hay una marca muy famosa, no voy a decir nombre porque voy a hablar mal de ella, que vende un paquete de datos grandísimo con señales 4G, ¿cierto? A costos muy económicos a sus usuarios, pero lamentablemente lo que no saben sus usuarios es que Colombia y exclusivamente Bogotá no está en 100% cubierta de red 4G, entonces es una falsa publicidad, no les voy a decir el nombre de quién es. Y localidades como Suba, puntualmente, Suba noroccidental, esa es la localidad que más problemas tiene con temas de señal, ni siquiera llega al 3G, entonces sí es preocupante, y ojalá pues Colombia en sus tecnologías y sus ministerios tomen ejemplo para llegar al 6G como lo va a hacer China, Lady.
Sí, señor, y ¿sabe qué es lo más curioso de esto, Jefferson? Es que hace poco lanzaron las redes para el 5G y ya el Ministerio de Ciencia y Tecnología de este país anunció que ya se creó el grupo de investigación para este fin del 6G.
Buenísimo.
O sea, definitivamente eso hace que estén, por supuesto, muchísimo más avanzados. Sí, señor, y ampliaría la cobertura en altitudes a aún mayores y ofrecería velocidades de transmisión de datos de hasta 1 terabyte por segundo.
Lady. Hágame el favor.
Hágame el favor.
Dios mío. qué rico.
Miren, les voy a hacer más o menos, si usted se siente feliz con el 3G y se alegra cuando acerca por ahí en zonas de Bogotá al 4G. Pero... Y aún así, Henry, usted sí se siente feliz con el 5G como lo están actualmente China, pues le quiero decir que con el 6G están 10 veces más rápida la velocidad con 6G. 10 veces.
Hace la diferencia.
Pero ¿sabe qué me ha pasado? Yo no sé si estoy loco y espero que alguien, por favor, que sepa de esto profundamente me diga si es verdad o no. En los lugares donde le he bajado del 4G al 3G, que puedo navegar así, irónicamente me marca más velocidad que en 4G. Yo no sé si es que la capacidad y el tamaño de este 4G ha desbordado tanto que no le alcanza a dar la velocidad exacta. No sé, no le logro explicar.
Sí, y ha sucedido mucho. No está la resistencia perfecta en la red 4G. Y a veces sucede que en la red 3.5 o 3, sí, es mucho más rápido la navegación.
Y no, y me pasa, por lo menos llego y marco la y pongo, está en 4G y le pongo el Speed Test, que es una aplicación que usted quiere descargarla, que es buena también para saber la velocidad de su dispositivo, tanto en la casa como también en su dispositivo uh-huh. móvil, y de internet, ¿no? Entonces llego en el 4G y pum, me marcaba 10, 20, y cuando lo puse en 3G, pum, 40, 60, yo, ¡guash! Entonces, no sé.
¿Será porque hay mayor cobertura de 3G todavía en el país?
O de pronto la gente está mudando mucho al 4G. Y entonces esa banda de pronto está, no sé.
Me están quedando libres.
No sé, o sea, lo que le estoy diciendo es ignorancia, pero se la canto.
Le cuento. Bueno, pues ahí está, estábamos hablando de tecnología en estas mañanas. Sí.
Yo le tengo también un dato curioso, y más para usted, Lady, sí, y también para Henry.
Me está señalando.
Sí, tan.
¿Por qué? ¿Porque son grandes?
No, porque son los viejos, Henry. Porque son los viejos del grupo, porque son grandes. Y no voy a cumplir años en 4 días.
¿Por qué lo está diciendo, Nicolás?
No, ustedes son bellos y jóvenes.
Es porque la aplicación de Facebook, a través de Twitter, varios internautas manifestaron su inconformidad porque a través de la aplicación de Facebook, la que usted estaba hablando, que cambia su logo, que no me gusta, prefiero que se quede minimalista.
Soy un minimalista.
Minimalista.
Pero ¿por qué no les explicas a las personas qué significa que algo sea minimalista? De
minimalista es que tenga, en cuestión de diseño, un diseño sencillo. Ya,
sin
punto.
Tanta extravagancia.
Sin ponerle toda la frase, incluso el logo de Facebook, yo creo que lo que hacía era emanar todo eso con el simple logo, que es el cuadrado y la F en minúscula, orientado un poco hacia la derecha y punto. ¿Sí? Sí, pero pues ahora las cosas que van cambiando no están favoreciendo a la compañía.
Pero yo ahí voy a hacer una discusión. Si precisamente estamos hablando de minimalismo y estamos hablando que nos reducimos a lo esencial, siento que al contrario este es mucho más. Lo siento tan plano
más
y tan
sencillo.
Básico.
Sí. Lo único que cambia es la combinación de colores.
¿Pero qué es más sencillo? ¿Una figura geométrica o escribir toda la frase? Escribir. Haz de cuenta la aplicación de WhatsApp. Nosotros identificamos el WhatsApp por
el teléfono verde.
El teléfono verde con.
No, el teléfono es blanco con una rueda verde. No me
confundo. Bueno, espérate, es diferente el isotipo, es diferente el logotipo, el imagotipo y también isologo. Isologo.
Una cosa es el nombre y otra cosa es la construcción del logo o la imagen de ese nombre. Entonces, yo puedo asegurarles, no conozco porque no he visto el logo, pero puedo asegurarles que la F seguirá persistiendo.
Sí, yo creo que sí.
Con los colores que estarían de lanzamiento, que son los mismos colores de Instagram. Sí. ¿Qué se me hace a mí que lo haga tan minimalista? Y es que con sostener una palabra en mayúsculas y escribir la Facebook de manera rasa, además... Y escribir la Facebook de manera... Yo no sé de diseño,
Facebook,
me tocaría.
La Facebook.
¿Dije Facebook? Ay, perdón.
No sé qué fue ella.
No.
Escribir la Facebook.
Sí, y escribir Facebook.
Pero,
perdón.
Para diciembre.
Sí, por favor. Y escribir Facebook en mayúsculas sostenidas.
Sí,
me parece muy mínimo. A mí me parece que este es más sencillo. Más básico. Porque no tiene altas y bajas, por ejemplo. Sí. Eso lo hace más básico.
Ni curvas,
exacto.
Ni nada.
O sea, Netflix pasó de la palabra Netflix en un fondo blanco, palabras rojas, ahora a solo la N en color rojo.
Y a mí me encanta
y fondo
cuando
negro.
Aparece.
Por eso, y eso es más minimalista.
Exacto, o sea, eso es sencillo.
Y uno lo identifica.
Pero mira, dos segunditos, mire. Isotipo es, digamos, gracias. Usted ve el trébol de Adidas. Eso es un isotipo. ¿A qué me refiero? La parte simbólica de la marca como tal. El caimán, iba a decir, no, el de Lacoste. Eso es un cocodrilo. Eso es el isotipo. Logotipo es, digámoslo así.
El caimán no es la, original.
El logo palabra. No, 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 ahí, oye.
Una
el logotipo babilla, es, digamos, Zara. La palabra Zara. Sí. Listo, con Z, la marca de ropa. Listo. Y magotipo viene siendo, entonces, el logo más el texto. Entonces, en este caso sería el cocodrilo y abajo Lacoste. Finalmente, el isologo viene siendo la mezcla de los dos productos. Diga usted el de Burger King, Burger King, que es la palabra forma parte del logo como tal.
Ok, se complementa.
Exacto, es un complemento. Burger King, que como lo dicen en Estados Unidos, aquí en Colombia, Burger King, bueno, no importa. Burger King hace parte como si fuera lo interior, lo que queda dentro de la hamburguesa y... arriba tiene los pedacitos de pan, ¿sí?
Ok.
Entonces es el isologo. Pero bueno, esa es la diferencia.
Muy bien, gracias, porque la verdad sí quería saber.
¿Y qué sucede cuando KF se utiliza la palabra completa?
¿KFC? ¿Cómo así? Perdóname, no entiendo.
Porque KFC sería el
Ketchup Kinten
Curry. El isologo.
¿Y qué sucede cuando está escrita la palabra?
El Kentucky Fried Chicken.
Lo que pasa es que ya es muy largo comercialmente, entonces por eso hace un acrónimo de todo esto. Más fácil llegar es que
KFC... ¿Pero cómo se llama cuando escriben...? ¿Kentucky qué?
Kentucky Fried Chicken. No, ese es el nombre de la empresa completo. Lo que pasa es que Adidas, pero le digo, ¿se acuerda que Adidas era los apellidos de Adif? No, la que hablamos de la... cuando se pelearon los hermanos que crearon Adidas y Puma, ¿no? Entonces, pues, es la reducción de todo esto. Recuerde lo que le contaba Lady, también la historia de Zara. ¿Por qué se llama Zara? Porque era como Osara. Y hay una marca que se llama Zara, o es una vaina más larga. Entonces, ¿qué dijeron? No, ¿y ahora qué hacemos? No hay plata, no tenemos que marcar ya. Quitaron letras y ahí quedó Zara con Z. De ahí nació esa marca, por ejemplo.
Vea pues.
Esa era la historia, los datos curiosos, pero la doctora no quiso. No, mentira, bueno.
Oiga,
ahora sí, señor.
Los internautas a través de Twitter empezaron a subir imágenes de publicaciones en Facebook que, pues, prácticamente usted está viendo las fotos, la galería de sus fotos, y en ellas aparece fotos del lugar en el que usted está ahora mismo. Supongamos que usted está viendo fotos, Henry, en Facebook, y le empiezan a aparecer fotos de su botella de agua, fotos de la mesa, sin que usted le haya dado el permiso. El vicepresidente para integridad de la red social, el señor llamado Guy Rosen, dice que resolvieron un problema la semana pasada de la aplicación y por error introdujeron un fallo de programación que hace que la aplicación navegue parcialmente a la pantalla de la cámara cuando se pulsa sobre una fotografía. Y esos señores también empezaron a ver que el fallo se presentaba en teléfonos iOS. Entonces, para todos ustedes los que tienen iPhone, pilas con lo que están viendo. Y también con la aplicación en general, porque la última actualización está pues prácticamente espiándolos. Se dice que para las próximas horas se está esperando la aprobación por parte de Apple de una nueva actualización de esa aplicación para poder contrarrestar pues lo que los internautas ya se han ido quejando de eso. Pero por el momento las cosas están así. Y es que usted y Lady... los están espiando a través de sus cuentas de Facebook.
Oh, por Dios.
De Facebook como tal, ¿no? Bueno. Oiga, Lady, qué pena, para cerrar este tema, de pronto...
ellos están
acá. Sí, señora, están acá y nos están escuchando. Y por eso, si hablamos de un producto, pum, no le aparece publicidad. Ya lo habíamos hablado, ¿no es cierto? De lo de Google. Sí, señor. Le voy a contar dos cositas rápidamente. Si usted tiene un iPhone 8 o 9, digo, bueno, 9 en realidad es el 8, pero bueno, y demás... y usted está pensando si lo quiere actualizar, yo le hago una recomendación, ¿sabe que no? No necesidad, no lo haga.
Bótelo.
O sea, actualizar no. Es comprar otro.
Comprar otro. O sea, si usted tiene un 8, si usted tiene un 7, si usted tiene un 10 o un XS y está pensando en el 11, la verdad, si quiere usted utilizar y sacarle provecho a la cámara, hágalo.
Me regreso al Viper, ¿no?
Sino quédese ahí. Es una recomendación, pues.
Por nunca le tocó enviar mensajes para Viper. Ya está inventando.
A mí sí, sí, señora, ay, sí, sí me tocó enviar.
Uy, estás bueno, muy señorita, viejo. Por favor, le escribe.
Venga. Y ahora sí, venga, le voy a contar rápidamente dos cosas. Ayer se estrenó Disney Plus.
Ah, sí, señor. Ya.
Pero le tengo una historia países. Rápidamente.
¿Cómo le fue?
Todo esto
se cayó. ¿No?
Se cayó. Eso es uno. Bueno, y hay otro muy dato fortísimo. Y es que una de sus, digamos, series bandera es la de los Simpsons. ¿Qué pasa? Recordemos que Los Simpsons se hacía en 4:3, o sea, el tamaño era recortado en la pantalla, ¿sí? En ese tiempo no había el formato de Full HD, que es expandido. ¿Qué pasa? Estos señores dijeron, vamos a expandir la cámara. ¿Y qué sucedió? Pues empezaron las críticas. Porque al expandir la cámara o la imagen, más que se estire la cara, ¿sabe qué es lo que pasa? Se omiten easter eggs, como por ejemplo, hay una parte, por ejemplo, cuando entran a ver los productos de las cervezas Dove. Cuando se analiza en la imagen original, se alcanza a ver que
la
se...
¿La estantería completa?
No, no, más que eso, espérame. Se distribuye la misma cerveza para todos y ahí se dice que es la light, que es la extra, tal cosa y tal otra. No sé si me hago entender. Cuando se da este nuevo formato, no se alcanza a ver que es la misma manguera que dispara para todas. Eso es un easter egg que sirve también para marcar y que también dejan los dibujantes enmarcados.
Con respecto a ese tema, lo único que cambiaría sería como el nombrecito de abajo de la cerveza que dice light, extra, pero sería la misma cerveza.
No, venga, sí, exacto. Es como quien dice que solo aparece el empaque, que es diferente, pero que en realidad es la misma cerveza. Esa era la forma de los mismos dibujantes de burlarse y son cositas que dejan ahí sueltas y que se están perdiendo con esta expansión de la imagen. ¿Qué es lo que pasa entonces con esto? Que también se suspendió y no se mostró un capítulo interesante de Los Simpsons que está en la tercera temporada, que es cuando aparece el señor Michael Jackson y hace sobre un personaje que está loquillo, digamos loquito, y es donde el capítulo se llama Papá Loco, algo así, que es cuando Homero Simpson mete sus camisetas con una camisa roja de la gorra. Exacto, y que las camisas se vuelven rosadas y que dicen que él está loco, se va a un manicomio, conoce a un señor que dicen que es Michael, él dice que es Michael Jackson, tiene la misma voz, y pues él le dice a Bart Simpson que conoció a Michael Jackson y que Michael Jackson va a ir a Springfield, él olvida el cumpleaños de Lisa Simpson y resulta y pasa que él no es Michael Jackson, entonces ¿qué pasa? Que este personaje le dice a Bart Simpson que hagan una canción de cumpleaños para Lisa Simpson y este capítulo lo prohibieron, ¿por qué? Por Neverland. Happy birthday, Lisa. Esa. ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué lo prohibieron? Por el documental de Michael Jackson. Recordemos rápidamente qué pasó esto. Qué pena, me demoro un poquitico. ¿Qué pasó en esta historia? Resulta y pasa que un día llamaron a Michael Jackson. Michael Jackson quería ser parte de los Simpsons. Era la mejor época de los Simpsons. Y entonces Michael Jackson fue. Se demoró un poco. Estuvo allá esperando porque Dan Castanella, que es el que hace la voz de Homero Simpson, estaba un poco retrasado para llegar. El hombre se encerró ya. Todo el mundo como que tratando de hacerle charla. Michael Jackson no hablaba con nadie. Y entonces finalmente llegó Dan Castanella. ¿Qué pasa? Se ponen van a empezar a grabar. ¿Y qué hace Michael Jackson? Llama a un señor y le dice, venga para acá, cante. ¿Qué es lo que pasa? Sony no tiene todos los derechos de la voz de Homero Simpson. Entonces, Michael Jackson. Entonces Michael Jackson no podía aparecer ahí cantando porque Sony lo demandaría.
Claro.
Por eso en el listado Michael Jackson no aparece ahí que participó, sino que aparece otro personaje. ¿Por qué pasa esto? Porque no tiene los derechos ni de su voz ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo hizo después Michael Jackson para certificar y decir que realmente así había aparecido en este capítulo? Pues hizo un video que se llama Black or White. Y ahí es cuando aparece al inicio Los Simpsons y ahí es como haciendo un guiñito, un famoso easter egg diciendo que yo participé. Más adelante, ya termino, qué pena, en un álbum que se llama Dangerous, Michael Jackson y compañía incluyeron la canción de Happy Birthday Lisa en a capela en ese álbum. Entonces... ahí está, qué pena con ustedes, un poco larga la historia, pero todo esto para decir que este capítulo está prohibido en Disney Plus y que ya está disponible Disney Plus en Holanda, en Estados Unidos y en Canadá, y se espera que en Europa esté en el 2020 ya disponible y que aquí en Colombia más o menos en febrero más o menos o en mayo o en agosto esté disponible. Qué pena, discúlpeme, un poquitico largo.
No, muy bueno, información interesante porque sabemos que cada vez están más interesados en conocer otras alternativas a través de estos servicios de streaming y acercándose ya a otros contenidos diferentes, ¿no?
Sí, claro, totalmente. Pues igual en Netflix lo que hicieron es retirar todas las producciones de Disney, que son derechos de Disney,
de todo,
para ponerlos ahí. Ya no están películas de Star Wars.
Ya no hay nada.
No están solo películas de Marvel.
Producción Netflix.
Yo solo haría una sugerencia, que no nos vayamos a llenar de todas estas telenovelas de narcos y demás.
¿Sabe cuál es el problema acá?
No.
En Netflix.
¿Y sabe cómo ha funcionado Netflix? ¿Cuál ha sido la bandera? Estas series clásicas. Por ejemplo, Friends ha sido una de las series más vistas. ¿Y qué pasa?
Pero ya la puede ver por
sitio. El peor error para mí que cometió Netflix fue haber quitado How I Met Your Mother.
Ah, bueno, buenísimo. Oye, por cierto, bueno, ahorita le cuento uno de los personajes de Seinfeld que murió y se lo comió los buitres.
Ya le cuento esa historia. Pero bueno, oiga, resumidas cuentas, Lady, Friends se va para HBO Max, que es la plataforma también digital al estilo de streaming, al estilo de Netflix. Y mucha atención, porque se van a reunir y parece, dicen por ahí, que va a haber un programa especial. ¿Será que va a haber un nuevos capítulos? No creo. ¿Qué va a pasar? ¿Van a hacer algo especial? Lo cierto es que cuando esté esta gente, cuando se habla de Friends, una serie que terminó hace ya 25 años, más o menos, 20 años, 25 años, 20 años, se habla de Friends y de una vez se empieza a mover las redes sociales. Por ejemplo, mira a Jennifer Aniston, que abrió su Instagram y ahora está en los récord Guinness por haber publicado la foto que tiene más me gusta y también tener los mayores seguidores en las últimas 8 horas. Mejor dicho, ya, cerramos ese capítulo.
Bueno, pues ahí está.
Muchas gracias, qué pena. Chao, me voy.
Cómo escribes y te diré si respetas el idioma.
Todos afirman que el español es la lengua más hablada del mundo. Y si revisamos, pues así lo es.
Pitillo. Ah, ya sé qué es lo que decías. No, eso no es sartén, eso es cacerola.
No, eso es olla, pero la sartén es otra sartén.
Más de 577 millones de personas hablan español en el mundo, de los cuales 480 millones lo tienen como lengua materna.
El español es la segunda lengua materna del mundo después del chino. En Estados Unidos el uso del español crece sin parar y está conquistando un puesto notable como la segunda lengua del país.
El español es un idioma predominantemente fonológico, es decir, que a cada letra o grafema le corresponde un fonema, un sonido vocálico o consonántico.
El fonema corresponde a la letra S.
Pero entre mensajes de texto, el chat y la mala memoria de lo que nos enseñaron en el colegio, hemos ido perdiendo la buena ortografía.
La evolución ha llevado a esta especie conocida como la Tontus peronobrutus a recurrir a antiguas técnicas de comunicación.
Atención, zarigüeya loca mazo.
En recomendaciones para recuperar la ortografía del idioma español, les hablaré en este capítulo de las palabras de una sílaba. Empezaré aclarándoles que las palabras de una sílaba no llevan acento a no ser que puedan confundirse con otras. Les voy a dar algunos ejemplos.
El abrió el cajón y tú cerraste tu cuarto.
Los pronombres personales él con tilde en la E y tú con tilde en la U llevan acento, es decir, sí llevan la tilde. Los artículos el cajón, tú, como en tu cuarto, no lo llevan. Otro ejemplo.
A mí no me importa que tomes de mi vaso.
El primer mi es pronombre y sí lleva tilde. El segundo mi es adjetivo posesivo y no la lleva. A ver, continuemos con más ejemplos.
Si me avisas con tiempo, sí te ayudaré.
El primer sí es una conjunción condicional y no lleva acento. pero el segundo sí es una afirmación y por tanto lleva tilde. No se olvide ponerle la tilde al sí afirmativo. Y si escribimos yo lo sé, pero se me olvidó, pues en este caso el primer sé es del verbo saber y lleva tilde. El segundo sé es un pronombre y no tiene acento. Recordemos, se me olvidó. Ahí no lleva la tilde. Y finalicemos con esta recomendación de las 4 de la tarde. Pues es la hora del té, que sí lleva tilde y que te hace bien. Si se dan cuenta, el acento va cuando se refiere a la bebida, sin acento cuando es un pronombre. Recomendaciones para recuperar la ortografía del idioma español por INSI Radio.
¡Participe! ¡Es momento del parladero!
Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré. Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente. En noviembre sin ti me dolió también. Llegará diciembre, sigues en mi mente. Fueron 6 meses y por fin volveré a verte. Llegará febrero y yo seré el primero en darte flores y decirte que te quiero. Puede que pase un año más de una vez sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte. Puede que el tiempo nos aleje otra vez sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte.
Y a todos nuestros oyentes, una información muy importante, porque el doctor Carlos Parra Duzán, director del Instituto Nacional para Ciegos INSI y también la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, lo invitan al conversatorio Capacidad Legal de las Personas con Discapacidad, Ley 1996 del 2019, que será hoy, 13 de noviembre, de 5 a 8 de la noche, en el bloque F, Salón 605. Ese conversatorio, como le dije anteriormente, es sobre la capacidad legal de las personas con discapacidad y la Ley 1996 de 2019. La discapacidad mental absoluta o relativa ya no es causal de limitación de la capacidad del ejercicio jurídico. Entonces, para que usted pueda conocer todo lo que se va a llevar a cabo en ese conversatorio, por favor, este 13 de noviembre, hoy, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 8 de la noche, podrá conocer todo eso en el bloque F, Salón 605 y también el Salón 606, para que por favor lo tenga muy en cuenta.
Ya saben, entonces, esa gran invitación, Jefferson, para todas las personas que nos están escuchando, también para que se acerquen y también hagan parte de este evento tan importante en este conversatorio.
Yo quiero también hacer una convocatoria importante relacionada con el tema del Instituto Nacional para Ciegos, INSI. Recordemos que este próximo 5 de diciembre, ya el año se está terminando, el INSI estará rendiendo sus cuentas a la ciudadanía. Por eso los invitamos a que ustedes hagan sus preguntas correspondientes a esta rendición de cuentas 2019 al correo aciudadano@insi.gov.co. comunicándose directamente al teléfono 384-6666, extensión 110. Este evento se llevará a cabo en el Hotel Tequendama, ubicado en la carrera décima número 2621, y es un jueves 5 de diciembre, para que usted se vaya programando si usted quiere, pues, ser testigo de esta rendición de cuentas INSI 2019.
Buena invitación, Jefferson. Entonces, la rendición de cuentas del Instituto Nacional para Ciegos INSI este 2019.
Llegó la hora.
Sí, exacto.
Se pasa el tiempo rápido, ¿no?
Sí, exacto.
Al
porque...
igual que el programa, amiguito.
Pero la verdad, por eso, o sea, fue un buen programa, como siempre, buenos datos interesantes y sí, quedan cositas para ahí, pero lo importante es que tenemos otra parte más y es mañana jueves, ¿no?
Mañana jueves, el viernes y el sábado.
Yo pensé que yo pensé
mañana
que...
jueves y mañana sí, sí.
Oh, abajo. Qué pilera.
Prendí el micrófono para ese apunte. Wow. El no, conocimiento es poder. Muy bien, Adriana.
Sí, muy bien. Pero el miércoles también es de salud, también es
de deportes.
¿No? Y en la tarde tenemos investigación.
Oiga, sí. Y después vendrá el mundo urbano con Camilo Garnica.
Tenemos de todo, ¿no?
Voy a hacer una cuña, si me permiten. Hoy a las A las 3 de la tarde tendremos, se me olvidó, a las 3 de la tarde tendremos El Mundo Ahora. En esta oportunidad vamos a hablar cómo ha sido la influencia de los medios de comunicación en masa para las adicciones en la población. Cómo ha sido ese tema, la influencia, para que usted se conecte con los expertos a partir de las 3 de la tarde a través de www.inci.gov.co/inciradio. Y tenemos una pregunta en redes sociales, rápidamente se las voy a decir para que usted por favor nos la responda. Ay, sí. A través de un audio en el 316-528-1236. La pregunta es la siguiente: ¿cómo cree usted que los medios influyen en las adicciones de la sociedad? Coméntenos en un audio a través del 316-528-1236 para la emisión en vivo hoy a las 3 de la tarde de El Mundo Ahora.
De esa manera nosotros terminamos este programa llamado Mañana Cinci, como lo dijo Adriana, apenas encendió ese micrófono, pero los invitamos a quedarse conectados con toda la programación de Inci Radio. A todos ustedes un gran abrazo y feliz resto de día. Chao, chao. Chao.
Expreso siempre hace las cosas mejores. El expreso de Inci Radio.